F Segovia.
Estar informado.
Los universitarios de Segovia ya están en plena rutina. Esta semana ellos también han vuelto al campus con cada vez más estudiantes de grado o máster que eligen Segovia para formarse en el campus de la Universidad de Valladolid en nuestra ciudad. Buenas tardes, Segovia. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Mediodía Cope y enseguida vamos a hablar con el vicerrector de la Universidad de Valladolid aquí en Segovia para que nos detalle cómo ha sido este inicio de curso y qué novedades hay respecto al anterior.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Segovia, Juan Bravo 5.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
El 13 de septiembre Segovia se ilumina con la Noche del Patrimonio. Descubre rincones mágicos en Abierto Patrimonio y Vive Patrimonio. Disfruta del espectáculo único de la Compañía Nacional de Danza en el Alcázar y corre en la primera carrera nocturna solidaria. Cultura, arte, historia y deporte en una noche irrepetible. Segovia te espera.
Y esta semana no solo han regresado al cole los niños y niñas de infantil, primaria y educación especial, sino que también están de vuelta los universitarios. Basta con pasarse por el campus de la Universidad de Valladolid aquí en Segovia estos días para ver la vida que ha recobrado toda esta zona. En este curso están matriculados más de 3.000 alumnos de los diferentes grados o máster que nos ofrece la UBA aquí en nuestra ciudad. Es un 7% más que el curso pasado, sigue creciendo, y a esta hora vamos a saludar al vicerrector Agustín García Matilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son buenas noticias que siga creciendo este campus. Bueno, ¿cómo ha iniciado el curso 2025-2026?
Sí, buenísimas noticias. Realmente te amplío el desglose de estos datos.
Sí.
Por una parte, sí, el número total sería 3.000 personas, alumnos y alumnas de diferentes edades a las que damos servicio, pero fundamentalmente la enseñanza formal reglada, es decir, lo que son estudios de centros como la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Sociales, también Facultad de Educación y Escuela de Ingeniería Informática. Todos estos centros, he dicho escuela porque me estoy contagiando de algunos medios que hablan de escuela de enfermería, pero en realidad es facultad de enfermería.
Facultad.
¿No? Me corrijo a mí mismo. Entonces, ahí tenemos 2.500 alumnos matriculados en esos estudios de los cuatro centros que imparten docencia aquí. Luego, prácticamente otros 450 estudiantes son del programa interuniversitario de la experiencia, el programa PIEX, que es para estudiantes mayores de 55 años, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos muy contentos porque la demanda ha sido brutal. Hay 200 personas que no han podido optar a las plazas de primer curso porque podemos aceptar 70, pero a todas esas personas les ofrecemos también el poder acceder a los programas culturales y a todas las actividades que organiza el campus, ¿no? Uh-huh. Al haberse quedado fuera de esa matrícula, ¿no?
Claro. Te iba a preguntar, Agustín, hemos mencionado que el número total, ¿no?, de alumnos y alumnas que van a estar durante este año en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid son más de 3.000 alumnos,
sí.
7% más
sí.
que el año pasado. Bueno, ¿cómo es posible este crecimiento y por qué crees, ¿no?, que se está avanzando en este buen camino?
Bueno, por una parte, el que estemos ofreciendo los estudios de enfermería en tercer curso ya es un logro. Por otra parte, sabéis que empieza el segundo curso de comunicación digital, que también ha tenido bastante éxito, y titulaciones como el grado en publicidad y relaciones públicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y la Comunicación mantiene el buen nivel con 138 estudiantes nuevos y un total de 535 estudiantes, ¿no?, en el conjunto de la facultad. Esto hace que, unido a la buena respuesta que ha habido también en la Escuela de Ingeniería Informática, con un 12% de subida, sí. pues tengamos esas cifras. Y sobre todo que hay una publicidad boca a oreja de los propios estudiantes que acaban nuestros estudios y de sus familias, que hacen que realmente podamos tener a estudiantes de las 17 comunidades autónomas, ¿no? Entonces, esto es un logro en un campus que resaltamos es el más moderno en estos momentos de las universidades públicas españolas, y también tenemos el logro de una facultad de enfermería que empieza todavía con flecos que faltan por cubrir, pero que ha conseguido comenzar las clases en el edificio Santiago Hidalgo, que, como sabéis, era la antigua sede de la Escuela de Magisterio, un edificio claro. histórico, y que está justo en el centro de Segovia.
¿No? ¿Ha habido alguna complicación en ese traslado? Que es lo que te quería preguntar, porque ahora los futuros enfermeros segovianos se van a formar en el Santiago Hidalgo.
Sí, no, lógicamente, pues hemos podido comenzar con las clases teóricas, pero a lo largo del cuatrimestre se va a completar toda la dotación, porque ha habido licitaciones que se han hecho también a última hora, dado que el edificio se ha entregado un poquito más tarde, y entonces a lo largo de este cuatrimestre se completará toda la dotación de prácticas, porque tenemos diferentes instalaciones también que van a necesitar el uso de laboratorios, de aulas de simulación, y todo eso implica también muñecos robotizados, múltiples materiales para hacer esas prácticas, y eso se va a ir incorporando poco a poco, pero lo que te puedo asegurar es que es un edificio totalmente remodelado y que también va a ser la facultad de enfermería más moderna de España, incluso frente a Valladolid, que nos muestra tanto el decano Chema Jiménez como la vicedecana su satisfacción por haber podido completar este edificio tan moderno y tan bien dotado, ¿no?
Pues qué orgullo poder tenerlo aquí en Segovia. Para finalizar, vicerrector, ¿qué le pide a este curso? Como si fuera una promesa de Navidad.
Pues fundamentalmente que podamos desarrollar las clases con la misma satisfacción que lo hacemos habitualmente. También que los programas y proyectos culturales que estamos realizando pues puedan llegar al máximo número de personas en Segovia, además de los alumnos matriculados, y que sigamos dando esas clases que alternan teoría y práctica y que incluso nos permiten invitar a expertos en diferentes áreas de conocimiento, fuera incluso o como formación complementaria que dan nuestros profesores y profesoras, que a su vez tienen un nivel de excelencia extraordinario, ¿no? O sea que, sobre todo, normalidad, que las cosas sigan como han ido hasta ahora y que realmente podamos seguir siendo un campus de referencia en este país.
Deseo que sea un buen curso para la Universidad de Valladolid aquí en Segovia. Su vicerrector es Agustín García Matilla. Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por preocuparos por la universidad.
¿Es nueva tu cartera?
Sí, me la ha comprado mi mamá.
¿A mí?
Mi mamá me ha comprado un dormitorio de muebles termóvil con muchos cajones y una cama súper grande.
¿Y lo vas a traer al cole?
No, pero este año en mi casa voy a estudiar mucho, mucho, mucho. Muebles termóvil.
En Segovia, en el polígono del Cerro, y en internet, ahora en termóvil.es. Termóvil. ¿Qué es una habitación sin muebles?
Mira bien y paga menos.
En Universitaria, hasta el 15 de noviembre, consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Segovia, Juan Bravo 5.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec.
Mediodía.
COPE Segovia.
Estar informado.
Y en un nuevo espacio de emprendimiento, en este caso de la mano de Segovia Sur, vamos a conocer a alguien además de nuestro mundo, que tiene mucho que ver con la comunicación, con la creatividad también. Y es que vamos a hablar con Celia de Coca, porque ella es la impulsora de Qué Maja Ultramarino de Ideas, es una agencia de comunicación, pero también... años después sacó la productora de cine Qué Maja Películas. Celia de Coca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, muy bien, aquí estamos, muchas gracias.
Hace 9 años que tú llegas aquí a nuestra provincia, concretamente a La Granja, y hace 9 años que lanzas esta idea. ¿Primero es la agencia de comunicación, puede ser?
Sí, exactamente. O sea, primero la verdad es que decidimos que la etapa en Madrid había terminado y, bueno, lo que nos motivó un poco es que yo publiqué un libro hace unos años sobre los interiores de La Granja y fue un poco lo que motivó ya el traslado definitivo de la agencia de Madrid y la refundamos aquí en Segovia.
Qué bueno. ¿Y con qué dificultades te encontraste al llegar? ¿Cómo fue ese camino hasta poder sacar adelante la agencia de comunicación aquí en nuestra provincia? ¿Es diferente hacerlo en una gran ciudad?
Hombre, es bastante diferente. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, al fin y al cabo, aquí es más fácil acceder a una red social, en el sentido, no en internet, no es una red social de verdad. Porque, bueno, conoces rápidamente a las personas, enseguida te vas involucrando. Entonces, eso, por una parte, es un alivio comparado con Madrid. También es verdad que no veníamos de la nada, ¿no? No ha sido como un emprendimiento de cero, sino que ya veníamos con todo nuestro expertise de Madrid y bueno, pues en Madrid también habíamos desarrollado proyectos cinematográficos y, bueno, pues pensamos que era el lugar ideal para lanzarnos de nuevo.
¿Y en qué momento entonces surge la productora de cine? ¿Qué Maja Películas?
Pues la verdad es que decidimos montarla en paralelo porque nos dimos cuenta de que había muchas historias locales que contar que no se pueden contar desde una agencia de comunicación. Y como realmente son historias que resuenan un poco con todo lo que puede acontecer en la ruralidad europea, pues por una parte pensamos que era importante para generar primero un retorno en el territorio, que cuando trabajas de forma comercial en una agencia, pues esto no lo puedes generar de esa manera. Y con pues ese retorno lo que hace es que se implica mucha gente, se crea movimiento, también puedes generar una capacidad de atracción y ser ejemplo para otras provincias en cuanto al desarrollo del cine, porque aquí es algo también bastante complejo. Somos pocos cineastas en la provincia y aunque Segovia siempre ha sido un lugar pues muy de acogida para el cine, ¿no?
Se ve algo de rodajes, te iba a decir, que este verano hacíamos un reportaje aquí en COPE de la cantidad de series o películas reconocidas internacionalmente que han venido aquí a grabar.
Exactamente, y eso está fenomenal. Entonces la gente está muy, muy acostumbrada a ese tipo de producción, pero siempre son productoras que vienen, ruedan y se van, y en general no revierte nunca nada en el territorio.
Yeah.
Nosotros hacemos otro tipo de cine que a lo mejor pues no tiene tanta repercusión a nivel comercial, tipo Netflix o tal o cual, pero sí que hacemos un cine que entra en un circuito de festivales a nivel internacional y que también es un altavoz de lo que acontece aquí, de historias de aquí. O sea, no es como decir, vienes, usas el territorio como escaparate y te vas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que tenemos nosotros de trabajar con historias de aquí, con personas de aquí, y que eso sea un altavoz a nivel internacional, a través del circuito de festivales, porque es verdad que a nivel comercial el cine documental no es un atractivo de primer orden.
Claro.
Eso lo sabemos.
Y, Celia, ¿cómo se trabaja en una productora de cine? Porque al final un producto lleva muchos años, ¿no? Es decir, una producción vuestra, no sé cuánto tiempo suele tardarse en rodar, luego también en sacarlo adelante porque hay un trabajo de postproducción. ¿Cómo funcionáis vosotros?
Pues mira, nosotros, por ejemplo, cada proyecto prácticamente se nos pueden ir 4 años en cada largometraje. Ten en cuenta que inicialmente, pues dada esa invisibilidad que hay de las productoras locales de cine y también en toda la, no solo en Segovia, sino en Castilla y León, es bastante complicado generar una industria porque es que no la hay. Pues entonces, para, por ejemplo, buscar financiación, pues se lleva gran parte del tiempo, ¿no? En postularte para ayudas,
claro.
Intentar contar con apoyos locales es complicado. Bueno, esa parte es complicada. Luego desarrollas la historia y con la gente con la que trabajas para ese proyecto en concreto, sobre todo, pues eso, los protagonistas, etcétera, necesitas tiempo, necesitas vivir con ellos cosas, necesitas experimentar la situación que tú quieres reflejar en la película. Entonces pasan a lo mejor 2-3 años de rodaje y luego viene todo el proceso de postproducción y ya de distribución. Entonces sí que son proyectos que se hacen largo, van en paralelo. Nosotros, por ejemplo, ahora acabamos de terminar uno que va a iniciar su vía de distribución, pero ya estamos en preproducción de otro y en producción de otro. Vamos como intentando en paralelo generar tejido para estar siempre en movimiento y además, sobre todo, crear un mosaico de historias a nivel local que tengan relevancia para el resto del mundo, porque como te digo, resuenan con toda la ruralidad europea.
Claro. Me interesa la vía de distribución. ¿Cómo se distribuye o vosotros con quién contactáis? ¿Qué dificultad tiene, ¿no? También después de todo ese trabajo de tantos años poder darle la visibilidad que se merece?
Pues la verdad es que es un buen punto, porque muchas veces después de un proyecto tan largo llegas como lo que se considera al final de la carrera, de ahora toca distribuir, y llegas exhausto, ¿no? Porque claro, ha sido un proceso largo y casi es donde más tienes que poner la carne en el asador, y resulta que te encuentras con poco músculo financiero por lo general y pocas fuerzas. Entonces, es verdad que nosotros estamos desarrollando una línea de distribución propia, porque a nivel presupuestario es muy complicado, las grandes no se suelen interesar por distribuir productos como nuestras películas o el cine documental en general, a no ser que lleve muchos apoyos financieros y hayas contado con muchas colaboraciones previas. Uh-huh. Entonces hemos optado por la tangente, si no te ayuda nadie, pues hazlo tú mismo. Y estamos desarrollando una línea de distribución que principalmente se centra en festivales, en generar visibilidad a nivel de festivales internacionales y aquí. Yeah. Y es verdad que una vez que cuentas con ese apoyo, cuando has sido seleccionado, cuando ha sido visibilizado en otras pantallas, en otros sitios, ya resulta más fácil que a lo mejor alguien se pueda interesar por comercializar la película, bien sea, por ejemplo, un tipo Netflix, o nosotros tenemos documentales ahora mismo, por ejemplo, en la plataforma Filmin, que es un poco la que más encaja con nuestro estilo de cine independiente europeo, ¿no?
Claro. Justo te iba a preguntar, ¿dónde se pueden ver todos vuestros largometrajes? ¿Has dicho cómo se llama la...?
La plataforma se llama Filmin, y es un poco ahí como David contra Goliat, ¿no? Pero es una plataforma muy potente que sí que permite pues acceder a contenidos que no son los mainstream o son los que más se desarrollan. Entonces, inicialmente nuestra finalidad es un poco llegar a esas plataformas a las que accede la gente, porque lamentablemente pues sabemos que la exhibición está de capa caída, cada vez hay menos cines, cada vez hay menos lugares físicos donde exponer lo que haces. Entonces tienes que buscar eso, la plataforma digital. Nosotros confiamos en que ahora, por ejemplo, con este siguiente largometraje, primero sueles estar como un año y pico en distribución, uh-huh. y una vez que has conseguido recolectar un poco de audiencia e interés, entonces ya te postulas, pues por ejemplo, para poder salir en en Televisión Española, en la 2, en la parte de documental, que a veces muestran cosas interesantes, y Filmin sobre todo. Netflix es un poco más para otro tipo de documental que tenga más... Uh-huh. Más, ¿cómo decirlo? Figuras, ¿no?
Sí. Lo has definido bien, más mainstream, ¿no? Al final es la palabra que lo puede definir. Y aproximadamente, ¿a cuántas personas podéis llegar con vuestras producciones? ¿Sí que tenéis un cálculo estimado o incluso preciso, que estas plataformas quizás os lo ofrecen?
Sí, podemos calcular que más o menos pues puede haber unas, a lo mejor, 30.000, 40.000 visualizaciones, que a la hora de hablar de un documental no es poca cosa. Si pensamos en los cines, jamás un documental habrá podido atraer a tanto espectador en los últimos años, ¿no?
Claro.
Entonces, pues realmente no está mal, pero hay que seguir trabajando. Uh-huh. Si el tema es que no nos importa tanto la visibilidad en cuanto a cantidad, sino a que la gente que la vea sienta que le ha tocado una fibra, que le ha recordado algo, que le ha hecho sentir algo, que le ha hecho tener cierta conexión con la emoción, ¿no? Entonces, pues nos importa un poco más eso y que haya un retorno en el territorio en ese sentido, a no tanto el llegar a un gran público, ¿no? Uh-huh.
Pues Celia de Coca, estaremos muy pendiente de las producciones de Qué Maja Películas, también de esa labor de la agencia de comunicación Qué Maja Ultramarinos de Ideas, y gracias por contárnoslo aquí en COPE.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por este espacio.
Segovia Sur, con su red coworking, te ha ofrecido el espacio emprendimiento.